Querida familia del Hogar de la Madre y queridos amigos que seguís este blog de cultura y civilización, he de deciros en primer lugar que la grabación anterior, el audio que hacía el número 23, este es, si Dios quiere, el 24, quería yo haberlo concluido de otra manera y haber cerrado quizá ya, haciéndolo un poco más largo de lo que fue, esta tercera entrega, digamos así, de la estructura ideológico y religiosa con la que concluimos ya todo este largo bloque que hemos titulado La estructura histórica, la metodología a partir de la cual analizamos cualquier historia, la historia, nuestras historias, lo que queramos. Pero no sé cuándo se emitirá este audio. Será cuando pueda el proceso de que tienen en Infofamilia, en la página, esta maravillosa página web que tienen las siervas programado con nuestra maravillosa hermana Beatriz al frente para emitirlo. Entonces, como hay otro anterior que ya se mandó y con este se cierra, pues cuando este se emita, a lo mejor, Dios lo quiera, ya ha terminado esta espantosa pandemia que ahora nos asola. Ojalá. Pero digo esto porque cuando yo grababa el anterior, y ya estaba en su última parte, ¿no?, pues estaba mi esposa en el hospital porque había cogido el coronavirus. Yo la acompañé, a mí se me quedó más periférico y gracias a Dios pude cuidarla cuando ha estado en casa y luego a la vuelta del hospital, porque ya está recuperada y, bueno, sigue con ello porque esto es lento y se va de los pulmones muy despacio, pero ya salió de peligro y estuvo 9 días en el hospital. Habría hasta alguno más, pero era su cumpleaños el 4 de abril y el doctor Li, su doctor chino, el que la trató allí y la quiso tanto y la cuidó también en el Hospital Puerta del Sur de Móstoles, de nuestra Móstoles, de nuestras siervas maravillosas, tienen allí esa casa, pues, o ese hogar donde yo estuve alguna vez, pues, al saber que era al día siguiente su cumpleaños, como ya estaba mucho mejor y todos los análisis y datos y electros que le hacían, porque qué maravillosa la sanidad española, cómo se ha volcado y se está volcando en este momento tan difícil, en esta prueba, como dice en su oración el Santo Padre, el Papa Francisco, en esta prueba nos asisten nuestros sanitarios y todas las personas que están haciendo porque la vida pueda continuar en sus formas más elementales y básicas, pues son maravillosos y lo están haciendo muy bien. Y el doctor Lee y yo, sus colegas y enfermeras, enfermeros, doctoras y demás, les hacían todo tipo de cosas a diario, de control y demás. Y entonces, como tenía todo hecho y había dormido esa noche anterior por primera vez, del 2 al 3, sin oxígeno ya, sin asistencia respiratoria, pues dijo, ah, sí, mañana es tu cumpleaños, pues si está todo en orden y todos los datos dan bien, te doy el alta. Si no, habría hasta algunos días más, hasta el lunes por lo menos, esto era un viernes. El caso es que ella me llamó desde el hospital cuando yo estaba grabando esto y claro, corté y eso me descolocó mucho. Esto a ciegas, saben ustedes que es un trabajo que yo hago con todo el amor de mi corazón, aunque es pequeño porque yo soy pobre y pecador, pero lo hago para ustedes y no es fácil hacerlo. Entonces decidí rehilar, a continuación tomarlo de nuevo y ya darle final. Ya valía con esa emisión por otra parte y ahí se podía cortar. Entonces hoy vamos a concluir, será más breve, vamos a terminar esta tabla de Braille que estábamos analizando de este pensador, no sé si se lo dije la otra vez, este es un británico, creo, Braille, que hizo un pensador y pedagogo, etcétera, ¿no? Un filósofo también, que es el que ingenia este cuadro, esta tabla, se conoce así como tabla de Braille, que nos sirve, a mí por lo menos siempre me sirvió para entender mejor lo que podríamos en conjunto llamar, como decíamos, el espíritu humano, y para poderlo contar y explicar a otras personas, ¿no? Cuáles son esos cuatro estadios en los que a diario se encuentra nuestro espíritu, el alma y la mente. En ese, en términos científicos, digamos, más ese consciente, subconsciente, subconsciente, anestesiado o súper relajado, y el inconsciente. Bueno, pues esas fases psíquicas en las que transcurre nuestra vida a lo largo de las 24 horas de cada día, decíamos, para concluyendo el audio anterior que les dedicaba a ustedes, que, o a vosotros, como queráis, ya sabéis que yo digo ustedes, vosotros indistintamente, porque así lo hice durante toda mi vida de profesor, los 33 largos años de ello, y tengo esa costumbre. Yo llamaba de usted siempre a mis alumnos, aunque eran menudos y menudos alumnos, pues entre 14 y 20 años, ¿no? Más o menos, lo que es la secundaria. Y va, pues 20 los que repetían, claro, los que repiten, 18, 19, entonces tenías alumnos que llegaban hasta esa edad a veces. Entonces llamaba de usted, normalmente, por eso me sale el usted más. Pero al final quedábamos en que íbamos a ver cómo este cuadro nos sirve adecuando cada fase como dominante a una determinada edad de la vida del ser humano para adentrarnos y tratar de comprender algo mejor lo que es la educación del ser humano, algo tan decisivo como esto. Bueno, como siempre, antes de comenzar, vamos a invocar juntos al Espíritu Santo y decimos: ven, Espíritu Santo, ilumina nuestras almas. Ven, Espíritu Santo, e ilumina nuestras mentes. Ven, Espíritu Santo, y enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor. Para que la actividad que vamos a realizar a continuación sirva para la santificación de nuestras almas y nuestras vidas. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación nuestra, sed la salvación mía. San José, ruega por nosotros. Bien, queridos amigos, qué gusto volver a estar al filo ya, no de los gallos en este caso, sino del mes que termina, pero queremos enviar hoy 30 de abril, el que corresponde a este mes, ¿no? Este audio para vosotros, que ya digo que en función de la necesidad y el proceso de que lleva el blog y los blogueros en esa web maravillosa de infofamilialibre.com, pues se emitirá dentro de un tiempo, al mes que viene no, porque seguramente va a ser el 2, pero este probablemente en junio ya lo tengáis, y por eso decía que ojalá para entonces esté más resuelta la pandemia, aunque va a ser larga, ¿eh? Hay que hacerse a que en verano seguiremos luchando, aunque ya seguramente en condiciones mucho mejores, ¿no? Ya de hecho parece que empezamos a saber que habrá un final de ello. Ojalá, quiera Dios, que ninguno de vosotros que me escucháis, que escucháis estos audios y los seguís, os hayáis visto afectados por este bicho terrible, que es realmente malo y travieso y de contagio como quizá no lo ha habido nada en la historia. Por eso está el mundo entero cumpliendo la primera parte de ese dicho, pero esperemos que nuestro padre quiera pronto completarlo, él. Aquello de cada uno en su casa y Dios en la de todos. Bueno, pues cada uno en su casa, de alguna forma, ya estamos. Llevamos ya más de mes y medio. Y en el mundo entero. Impresionante. Jamás en la historia ocurrió nada semejante. Ni por asomo. ¿Y Dios en la de todos? Pues Dios está en las casas de aquellos que le acogemos, en la casa de nuestro corazón, sobre todo, y nuestros hogares. Pero, cuando Él quiera, dirá, pues voy a acabar estando en la de todos, digo yo. Bien, volvemos a nuestro asunto ya, y decíamos que entre 0 y 4 años de la vida de un ser humano, cuando somos niños, la fase dominante es la fase inconsciente, esa que, utilizando como Braille hace una letra griega, llamábamos delta, delta, la fase delta. Por encima, el subconsciente super relajado, relajadísimo, hiper relajado o anestesiado, entre 4 y 7 años sería la fase dominante. Y entre 7 y 14 alfa, el subconsciente, ya sabemos lo que contiene cada una de esas fases que hay en ellas, ya lo explicábamos en la pasada emisión, en el audio anterior, y beta, por fin, el consciente, el estar despiertos, el cómo ahora estamos, nuestro proceso mental, racional, es a partir de los 14 años. Y esto es lo que debe ser. Claro, Braille ya es viejo. Hoy en día, los estudios sobre todo este tipo de cosas de la psicología actual, etcétera, todo esto, ¿no?, dirían, pero bueno, eso es muy antiguo, eso es muy viejo, pero a mí me sirve. Como la cuchara y el tenedor y el cuchillo que son, y el plato, ¿no?, que son muy antiguos, antiquísimos, pero nos sirven, nos siguen sirviendo. Digo esto en defensa de este pobre comunicador de estas historias, o explicador de esto, porque yo no me he dedicado a esto, y sin embargo, este cuadro, este esquema, esta tabla, creo que es funcional y útil, y es sencilla, como todo lo que hacemos en este blog, y tratamos de contar, muy elemental, pero fundamental. Y que sea verdad, que sea, es decir, que se adecue plena y totalmente a la realidad. Sea verdad, por lo tanto, sea algo. Digo esto porque cuando Braille lo hizo hace mucho tiempo, hace décadas, pues esto lo situamos en los años 60 del siglo pasado, por ahí, ¿no? Pues entonces ya ha llovido, pero sigue funcionando, sigue siendo válido, pienso. Pues estaba en sus comienzos la televisión y todo este tipo de cosas. Entonces, lógicamente, hoy en día un niño tiene una información y recibe unos flashes mentales y anímicos antes de los 4 años y de los 3, incluso de los 2, que creo que a Braille le dejarían perplejo y estremecido, como a nosotros debería también dejarnos un poco el bombardeo que los medios actuales dan, las tablets, los móviles, las pantallas por todos lados, a los críos, desde que somos pequeños. Pero en un mundo virginalmente más primario, es lógico que Braille establezca que el inconsciente se da entre 0 y 4 años. Sí, inconscientes. No quiere decir que estemos, que nos haya dado un desmayo y estemos inconscientes. O dormidos, ¿no? Que es dominante esta fase significa que a esas edades, cuando tenemos meses, cuando tenemos un año, pues somos inconscientes, no tenemos una conciencia todavía plena, ni mucho menos ni clara de las cosas. Vamos a ir ejemplificando la explicación para que vosotros lo entendáis sin ningún problema, ya verá qué bien. Si le acercamos un fuego a un niño en un mechero encendido, una cerilla encendida, una vela, a un niño chiquitín, el niño echa la mano al fuego, porque no es consciente de que eso quema. Porque es inconsciente, ¿me entienden? Es inconsciente. Claro, a esta edad, desde que se nace, tenemos el cerebro, me suena que quizá me he hecho referencia a esto hace unos años ya, podemos decir, porque ya pasó su quinto año este blog, pero me he hecho referencia a esto quizá porque me suena ahora haber comentado alguna vez con motivo de algo esto. Se lo repito ahora en cualquier caso, que es cuando encaja bien, ¿no? Cuando toca contarlo. La educación, decían los, con respecto, perdón, a la mente humana, decían los romanos antiguos, clásicos, quantabula rasa. La mente, el cerebro, en un niño, cuando nacemos, es como una tabla, tabla rasa. Ellos al decir tabla, tablilla, pensaban siempre en la tabla de cera en la que se escribía, la tablilla. Es decir, que lo que yo grabo ahí queda. Hago con el punzón encima de la cera, que está blandita, ¿no? Allí, marco, ¿eh? Y queda grabado. Y el cerebro humano, desde que nacemos, es así. A través de las ventanas, ojos y puertas, oídos, de oír, escuchar, mirar, ver, recibimos constantemente información que va alimentando y informando. Informando el cerebro. Y el niño, en su cerebro virgen, todo lo que entra por estas vías queda en el cerebro. Entonces, sí, esto recuerdo haberlo comentado cuando hablábamos del cerebro, de este tipo de cosas, en algún audio de hace tiempo. Entonces, claro, quien le dice una bobada al niño, o una palabra que no debe decir para hacerle gracia o hacer gracia. Dice, si no se entera, si tiene 6 meses, tiene 4 meses, si tiene 1 año. El niño no es consciente de lo que oye, claro que no, pero queda en su cerebro. Queda todo. Y fíjense las imágenes. Siempre cuando comentaba esto, lo he explicado en las aulas a los alumnos, recuerdo que a mi mujer y a mí nos impresionó cuando nuestra hija Pilar, la mayor, ahora ya es madre de familia y profesora de filosofía a su vez y demás, cuando era chiquitina, pues estaba ayudándole la cena una noche y pensando que, bueno, había una serie de una película, una cosa que sobre la guerra del norte y el sur en Estados Unidos, creo que era aquello y tal. Y la niña pues no tenía 2 años apenas, pero había sido muy espabilado en lo de hablar y tal, y desde un año y poco, con año y medio así, ya parlaba y ya, bueno, hablaba algo. Y cuando esto ocurrió, tendría 2 años, si llegaba, y claro, era muy pequeña, ya no se enteraba de la serie. El caso es que y lo que veía en la tele eran los dibujos animados, como todos los niños, y que cuando se acababa David el gnomo y salía el leteo se ponía a llorar siempre. Y era un drama porque, hija, pero que mañana otra vez viene David el gnomo. Ah, pero era pequeña, pero ya no le gustaba que se acabara aquello porque le gustaban. Entonces estaba llevándole la cena y estaba mirando al tiempo yo la serie aquella en la televisión y tal, ¿no? Cosa que quizá tendría que estar haciendo a la vez, pero bueno. Y el caso es que de pronto alguien cometió un homicidio, por no decir asesinato, tiraba por la escalera a una persona que caía rodando por la escalera, claro, sangre en la cabeza, y se quedaba, la había matado. Y la niña miró, entonces con lo de la sangre dije yo, uy, la de tomate que hay, por Dios, fíjate, le ha salido ahí tomate. Y la niña dijo, la ha matado. La niña dijo, la ha matado. Así le salió. Por lo que ya ella conocía, veía, y dijimos mi mujer y yo, qué bárbaro. Fíjate tú, ¿eh? Es tremendo. Es que los niños se enteran más de lo que parece hoy en día. Cuando Bra hizo esto, lógicamente no había tele tanto y demás, ¿no? Entonces él dice, entre 0 y 4 años domina la fase inconsciente, lo cual es real, ¿no? Aunque se vayan introduciendo datos de la consciencia que debe tener cuando sea adulto, cada vez más a través de estos medios. Es a esa edad a la que se educa fundamentalmente a una criatura. Y son los padres los que educan, los que educamos. Luego en el colegio van a completar, a pulir, a ayudar, a colaborar en esa educación. Pero si la ha habido, si no la hay, no hay nada que hacer. Y es a esa edad. Y es a esa edad, antes de un año, desde que nace el niño, antes de los 2 años, antes de los 3. Es decir, que a los 4 ya queda muy poco por educar, ¿eh? Ya, las bases fundamentales ya tienen que haber sido dadas. Y pensar que no se entera. O sea, un error de bulto es este que dice, cuando tenga 7 años, que tiene ya uso de razón, se dan cuenta, en Braille, es la fase en la que se entra en alfa, ¿no? Entre 7 y 4 años es dominante alfa, el subconsciente. Dice, cuando tenga 7 años, que ya se entere. Entonces, ¿cuándo se educa? ¡Uy, por Dios! ¿Qué se va a educar entonces? No. Esto es como, somos animales, recuerden, primates, animales mamíferos. A un perro se le educa antes de los 6 meses. Y lo que no se le haya educado en los primeros meses de su vida al perro, si no se le haya enseñado, ya no lo va a aprender. O sea, a un perro de 1 año, tratar de enseñarle que no tiene que morder las patas del sofá, o mordisquearlas, ¿eh? O coger los calcetines que le huelen maravilloso a él, que es su olfato, ya saben, ¿no? Su instinto total, y llevárselos por ahí en la boca y todo. Eso es inútil cuando el perro tiene 1 año, o 8 meses. Hasta los esos 6 meses como mucho es cuando se puede educar al perro. Y en nuestro caso hasta los 2, 3 años, 4 años. Luego ya es completar un poco, pero cuando somos muy pequeños. Todos los valores, esos valores que a medida que se nos han ido introduciendo de forma mentirosa y falsaria tantas cosas en los últimos tiempos con respecto a lo que tendría que ser los valores y demás. Los valores, el respeto, el tolerar, el reconocer, el obedecer, eso que a determinada parte del género humano le suena fatal porque confunde todo, ¿no? Saben que el diablo, el gran confundidor, tiende a que muchas gentes confundan las cosas, ¿no? Y confunden la obediencia con el autoritarismo o la rigidez con las dictaduras, con la imposición. Luego resulta que ellos son los que más practican esto, de imponer sus criterios como sea, ¿no? Pero todo eso, esa confusión, procede de una falta de educación, de un no entender cómo son las cosas. Entonces, la obediencia del hijo al padre, el respeto a él, a su padre, a esa figura, el reconocimiento de su autoridad, no autoritarismo, que eso es una deformación de la autoridad, sino el valor fundamental de la autoridad, que solo es verdadera y buena cuando está llena de amor, nada más. Si no, efectivamente es una deformación, es autoritarismo, es rigidez, es maltrato, es abuso, es, en fin, todo lo contrario, ¿no? Todos esos valores, y me centro en esto ahora, digo estos, porque los demás los conocen ustedes, ¿no? Todo el mundo sabemos qué cosas son lo que van a conformar luego las virtudes en una persona. Para que pueda llegar vir virtus a ser una mujer de verdad y un hombre de verdad en su vida, sin confusión de ningún tipo. Todo eso se inculca a través de ese método, de esa manera, de ese instrumento único que llamamos educar, que es en definitiva enseñar a saber ser y estar al ser humano en la vida. Y fundamentalmente ser libre y estar seguro. Ese es el fin de la educación. Estos dos valores totales, definitivos, en los que se basa la verdad del ser humano, ser y estar, con estos dos verbos, se dan cuenta, ¿no? Que fundamentales, ¿no? Ser libre, la libertad, estar seguros, la seguridad, que son complementarios, los describimos por escrito. Esto fue una entrega por escrito en este blog Cultura y Civilización, hace unos años, de 4 años o así. Están dados por escrito. Aquí hacemos audio, sobre todo hemos hecho audio, pero también en los 2 primeros años mandamos escritos. Y tal. Si pueden llegar a ellos y tienen interés en mirarlo, van hacia atrás, ¿no? Y verán, pum, pues lo preguntan, si no a info, ¿cómo? Si se les queda en en los audios del año anterior, solo, tal o cual. Hay caminos, me imagino, para poder ver todo lo que hay en este blog. Desde el año 15, desde enero, que fue el primero, final de enero del año 15. Aquí tendemos a final de mes a hacerlo. Siempre ha ido siendo así, pero bueno, y hoy es finalísimo, 30. San Pío V. Santa Sofía, Virgen y Mártir. Y San Benito José Cotolengo. Soy también presbítero. Qué rico San Benito José Cotolengo. El del Cotolengo, por su apellido. El santo que recogió a tanta gente en la calle y los llevaba para educarlos y ayudarlos a recibir una educación que, por no tener padres, huérfano, orfandad, no todo esto, no iban a tener sino. Qué labores las de la Iglesia, las de nuestra amadísima Iglesia, tan maravillosas. Bien, entonces, a esta edad, cuando es el inconsciente el dominante, es cuando todo lo que les decimos a los niños entra en su cabeza y funciona, si damos órdenes, como órdenes. Verán qué imagen. El niño con un añito o menos que se sube, ya se trepa a la silla y está de pie en una silla agarrado al respaldo de la silla. Un equilibrio, bueno, que está ahí agarradito, pero claro, como ha subido, este ya trepa, se sube a la silla, pues tiene ya un año, año y pico, y esa edad en la que es tremendo, porque hay que estar detrás de ellos, están empezando a querer andar, o ya camina algo, pero todavía con su torpeza normal, ¿eh? Y se dan morrones, aunque como somos de goma a esa edad. ¿Recuerdan lo del alcoholismo, la droga, la adicción que busca, el que se evade, ¿no? Quiere vivir y estar en el subconsciente hiperrelajado, en Z, pues imagínense en Delta, cuando es dominante el inconsciente. Somos de goma, nos caemos. Y una caída que de adultos nos rompemos un hueso incluso, en el niño pequeño, pues que se cae mucho, pues no se hace daño. Y si le vemos y decimos, ¡ay, pobre, se ha caído! Entonces llora, pero por orquestar la escena, ¿no? Y acompañarla. Pero si no, si está solo, se levanta, en todo caso un gemidín, porque se ha hecho un daño un poco y sigue, si está jugando. Esto lo podemos comprobar toda la vida, ¿no? Bueno, pues esta escena, el niño de pie en la silla agarra el respaldo. Pasa a su madre por el pasillo y le ve. ¡Niño, te vas a caer! Le sale así a la madre. ¡Cotoclos! Claro, si le ha dado usted la orden. Se ha caído total. Entonces es bueno que los padres sepamos que los hijos, de pequeños, lo que les entra por el oído es cuantabula rasa. Lo recibe como una orden su cerebro. Le estamos informando. Eso es la educación. Educare. Eso es informando. Informatizando, que diría hoy el técnico. El cerebro. Qué importante es, por lo tanto, la educación. Es lo más importante. Luego va a ser, en buena medida, por no decir totalmente, eso que le hemos estado enseñando o lo que no le hemos estado enseñando. Si el que le enseña es la televisión, apaga y vámonos. Ojalá, apaga y vámonos. Pero no hay que juzgar, ya saben, lo dice el Señor. No juzguéis y no seréis juzgados. No juzguéis nunca, nunca, nunca. Pero qué barbaridad este niño, cómo nos llega al colegio, pero qué cosas dice, qué verá este. Este no le han querido en su casa, le han tenido abandonado delante de la televisión para que no molestara. Pero si está mamá sola en casa, o papá, y porque la otra, el padre o la madre, tienen que ir a un trabajo, tal cual, y el sábado, que no está en el cole, dice, si es que la única manera que tengo de que me dejen tranquila o tranquilo para estar pasando el aspirador y limpiando y tal, es que esté viendo la televisión, que si no, no me deja... ¿Cómo le vamos a juzgar? El mundo es doloroso, ya lo sabe. Por eso nuestro Dios ha sido y es tan maravilloso que nos lo recuerda clavado en una cruz. El mundo es sufrido, es sufrimiento y dolor también. Y entonces, no es ya solo que tengamos que apelar para entender esto a aquello que decía San Pablo, ¿no? De hago lo que no quiero y no hago lo que quiero, ¿no? Hago el mal que no quiero y no hago el bien que desearía hacer. Esto es un universal más que nos propone ese gran santo, ¿eh? Y hoy que dicen, ¿no? Dirían por la radio, por la telecomunicador, estas cosas que inventan ahora, ¿no? Creadores de opinión. Bueno, pues, por no decir eso de la influencia, ¿no? De los influenciadores de hoy en día. Eso ya le acabó. Eso es apocalíptico ya, de lo que estamos viviendo. Pero él, ¿me entiende? El niño, lo que recibe. Entonces, lo que usted le diga, eso le está informando al cerebro. Dice, ay, este niño, qué cagón es, con lo mayor que es ya, ay, cagón, cagón, pues se le va a estar haciendo caca hasta los 3 años y se lo repite usted tanto, ¿no ve que le tiene en el cerebro metido eso? No le diga esas cosas, dígale, y no, eso sí, no le mienta nunca. Si el niño se cae, no le diga, ay, no ha pasado nada, no, sí ha pasado que se ha caído, pero debe decirle siempre cosas positivas. Ay, ¿cuánto daño te has hecho? No. Oye, si te has caído, hijo, te has hecho un poco de daño, pero enseguida te lo curo. No hay problema. Te voy a dar un masaje y verás. Enseguida se te quita. Verás qué bien. Nunca le diga algo que no es cuando sí es, ¿no? No engañemos nunca al niño. No le mintamos. Digámosle siempre la verdad. Yo es que esto no me sale, se me da muy mal las matemáticas. No te preocupes, hijo. Se te van a ir dando mejor cada vez. ¿Te cuesta algo? Sí, te cuesta, pero ya verás cómo las vas a ir entendiendo y cada vez va a ser mejor. Las matemáticas. Oye, el inglés, el inglés. Ay, el inglés. Qué tortura. Etcétera, etcétera, ¿no? Tantas cosas que si no nos las han enseñado bien o nos han dicho, pero qué torpe eres para aprender esto. ¡Ay, oh, nefasto, por Dios! Voy a ser torpe. Si es que me lo dicen, me lo están grabando. Cuantábula rasa en el cerebro. Es así, queridos. ¡Ay! Siempre tienes mocos. Este es un mocoso. Es un... Va a estar con un catarro y con mocos y le está usted metiendo. Créanme. En el principio era la palabra. Y la palabra era Dios, y la palabra es Dios, y todo se hizo por la palabra. Ese fue la primera aportación de este blog Cultura y Civilización aquí, a esta página web de blogueros maravillosa, en su sección blog. Un recuerdo del comienzo del Evangelio de San Juan, que es como él cuenta el nacimiento de Jesús. Él, si recuerdan en su Evangelio, no nos describe Belén y el nacimiento del niño Dios, de María, con la compañía de José y los pastores y los ángeles anunciándoselo a los pastores y luego los reyes magos. Él lo hace de una forma teológica, profunda, sutil, absolutamente espiritual, y une la creación de nuestro mundo natural y humano con el mundo divino, cómo se hizo todo a partir de Dios, porque Jesucristo es la palabra de Dios, el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que es la tercera parte de nuestro Ángelus. Recordamos esas palabras cada día. Ahora lo rezamos, estamos en Pascua de Resurrección, en tiempo pascual. Felices Pascuas, queridos. Podía haber dicho, ahora lo dice, podía haber empezado por ahí. Iba de Suá. Lo tenía en la mente, no es que se haya pasado, sino que, bueno, estamos ya en la tercera semana de Pascua y claro que sí, que felices Pascuas para todos nosotros los que lo compartimos y quien oye esto que no, que está todavía hacia la fe, en fin, ¿eh? En camino a ello o en el esperando algo que le llegará o no, Dios quiera. Bueno, esta es la fase de 0 a 4 años, en la que domina el inconsciente y en la que estamos, digamos, somos vulnerables absolutamente a todo lo que nos dicen, nos hacen, vemos, nos proponen, ¿eh? Y en ella se dan los fundamentos básicos de la educación, de la educación. Sobre esto podríamos estar hablando hasta el día del juicio por la tarde, como decimos a veces, pero no es el caso. Ustedes ya se han hecho cuenta de ello. Esto continúa entre los 4 y los 7 años. Y naturalmente la fantasía, la imaginación, los sentimientos, las emociones en esta fase de delta y en zeta, entre los 0 y los 7 años, pues son enormes, ¿no? Entonces, cuando estábamos en el colegio, pues se nos va la imaginación, ¿no? Y él dice algo la profesora o el profesor en la clase, la maestra, el maestro, y al niño de pronto, ¡uy!, se le va la imaginación a qué ha estado viendo, si, o es un niño rico que va a esquiar, o si no ha estado viendo en la tele un campeonato de esquí y en la nieve y tal, y dice, oh, y él se está imaginando en ese momento, se le vaya la olla completamente, la imaginación se desconecta de la explicación de la profesora o el profesor o de lo que está diciendo y se pone a pensar que les imaginen que tiene eso 4 o 5 años, 6 años y que él es el campeón de esquí que baja por la nieve y ya sube al podio y le dan la copa y se la da a la niña que está en la otra mesa de al lado que le gusta a él en la clase y le da un beso y en ese momento ¡pum! ¡Niño! Un golpe en la mesa. ¡Estás en la inopia! ¡Baja! Entonces eso es llevar de golpe, desde su zeta profundo en el que él vive, a beta, al consciente. De una, bueno, así es, ¿no? Esto es tremendo. Entonces por eso la virtud de la templanza, la suavidad, la ternura, la paciencia. ¡Oh! ¡Qué valor! ¡Qué valor! ¡Qué valor! ¡Qué valor! ¡Qué valor! ¡Qué valor! Ayer que era Santa Catalina de Siena, virgen y doctora, patrona de Europa, la gran Santa Catalina, dicen las estampas y tal, ponen en una oración, dice Dios Padre, que te has dignado a adornar a Santa Catalina con la virginidad y la paciencia. Ella hizo una obra con 33 años, que vivió solo, la edad del Señor le bastó a Dios para hacer una obra maravillosa con ella. Y el instrumento fundamental en su vida, la paciencia, paz y ciencia. Eso que tiene Dios Padre con nosotros, ya lo hemos dicho más veces, y lo dice todo el mundo que lo sabe, lo comenta, como algo no solo llamativo, sino el eje de nuestras vidas. Creamos o no creamos en algo o en nada, la paciencia. Si usted tiene paciencia, ha ganado. Si usted es impaciente, a sufrir y a no conseguir todo lo que se propone, sino casi nada, claro. Pues no hay que juzgar, ¿no? Y decir, hola, a mí me lo hacían, qué mala, mi maestro, mi profesor, mi tal, que me daba ¡pum!, el bocinazo para que yo me bajara. ¡Bájate de la higuera, fulanito, que te has ido ya! Claro, porque se nos va la imaginación. Es que es lo dominante. En delta, en el inconsciente, a tope, en el subconsciente, cuando ya vamos controlando más, hiperrelajado en zeta, hasta los 7 años, según Bray. Y efectivamente, ¿no? En una secuencia natural, sin las interferencias y la mediación y la sin de este mundo abigarradísimo de informaciones de todo tipo, pues diríamos que en el estado virginal, hasta los 7 años, esa es la fase dominante. Y entre 7, y por eso que clásicamente se decía que a partir de los 7 años ya se tiene uso de razón. Entre 7 y 14 años es dominante alfa, el alma humana en plenitud. Sentimientos, emociones, imaginación, intuición. Siempre está beta, siempre menos en la primera fase, ya en zeta, en alfa y por supuesto en beta, la conciencia va ganando y somos conscientes, o sea. El niño que se pincha con un cuchillo o con algo punzante porque no era muy consciente, a partir de ese momento, beta, le ha dado un pinchazo y ya empieza a ser consciente de que eso es peligroso, ahí no se acerca. Eso no se coge porque pincha y me puedo hacer daño realmente. Entonces, beta, sea, todas las fases están ahí. En la edad más infantil, ¿no? De pequeñitos, pequeñitos, es tan dominante delta, el inconsciente que quizá apenas hay conciencia, cuando somos muy chiquitines, pero luego ya va entrando la conciencia, beta, en compañía de los otros estadios de nuestro espíritu, ¿no? Cada día. Y a partir de los 14 años, queridos y queridas, lo suyo es que empecemos a entrar en la vida adulta. Pero si algunos llegamos a los 30 y a los 40 y a los 50 y no llegamos nunca del todo a ser conscientes, ¿cuántas veces tenemos que decir de algunas personas, empezando por nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, qué inconsciencia. ¿Pero cómo puede ir por la carretera 160? ¿No sabe que cualquier cosa, cualquier mancha de aceite, cualquier historia, otro coche se mata? Pero qué inconsciencia, por Dios, si es un adulto, es una persona ya de edad. Es que todo está presente en nuestra vida siempre. Lo que debe ser dominante verdaderamente, y según Bray a partir de los 14 años, debe ser beta. Pero recuerden que beta es el único estadio limitado. En beta se sufre, en beta está el sufrimiento. Si Cervantes se hubiera quedado en alfa, con su Quijote de la Mancha, pero nunca hubiera sufrido escribiéndolo, haciéndolo realidad, con pluma y papel, para escribir una carta a mi querido Miguel de Cervantes, no tendríamos esa joya literaria que no tiene piropos, se le quedan todos pequeños, en lengua española castellana, que es el Quijote de la Mancha. Si él solo lo hubiera imaginado, se hubiera reído, se hubiera emocionado con sus ocurrencias sobre aquel personaje y su compañero Sancho y demás, pero hubiera dicho, bueno, ya lo vivo yo y tengo un personaje ahí. Pero no hubiera sufrido escribiéndolo y corrigiendo y contra, No tendríamos el Quijote. España, por ejemplo, es un país, y el mundo latino, ¿no?, en general, pero España es un país de grandes imaginadores, pero pocos realizadores. Digo esto porque en beta es donde se realizan las cosas. Se nos ocurren en alfa, pero se realizan en beta. Las cosas se ocurren en alfa, en el subconsciente, en ese mundo. Recuerda la imagen, la imagen freudiana que proponíamos del iceberg. En el mundo del subconsciente, casi infinito, pero que no lo es. Infinito solo es nuestro Padre Dios, Hijo y Espíritu Santo. Seremos infinitos con Él en la eternidad, en su reino. ¡Qué ganas tenemos! ¡Oh! Una vez que se conoce al amor, ¿verdad? Y si uno, yo quiero ser también solo amor todo el tiempo. Dice así, pues entonces, ponte de vez en cuando de rodillas y llegarás antes. Agáchate y verás qué alto subes. Ya saben. La humildad para alcanzar el cielo. El orgullo para quedarse pegadito a la tierra. Esto es así. Parece un contrasentido, pero esa es la verdad. Cuanto más me humille y me agache, más subiré. Cuanto más me enaltezca yo y galle y levante la cabeza, más bajo me voy a ir encontrando. Más subterráneo. Más lejos del cielo al que aspiro. Entonces, como se sufre en beta y las cosas se realizan en beta, el hablar, el escribir, el trabajar, el producir las cosas a través de una labor, de un trabajo, de un empeño, de un esfuerzo, pues Bray quizá ingenuamente pensaba que lo ideal era estas secuencias de edad que se adecúan dominantes a cada una de estas cuatro fases por las que transcurre el espíritu humano. Imaginen, conciban, concepción, concebir, conchi, concha, conchita. Concebir, concepción, conciban, den a luz. En alfa, estamos en alfa. Pasa es que en mi instituto y en el colegio hay gente que, bueno, no lo adelanto. Vamos a concluir ahora con recordando cómo ocurren estas fases durante el día en nosotros, están presentes, y qué ocurre con el sueño cuando dormimos, cómo se da el sueño, que es cuando bajamos a inconsciente, cuando nos quedamos del todo inconscientes, perdemos el sentido de la conciencia y de la subconsciencia. Ahora comentamos eso, que me venía al recuerdo. No se lo adelanto. Bueno, te han visto cómo hay que ser adultos, hay que pasar a esa fase, hay que procurar hacerlo a una edad conveniente, porque si no nos vamos a quedar un poco a medias. Entonces, si tengo miedo, por eso qué importante, ¿no? Es el mensaje de esta parte final ya de la historia de la salvación. Es el mensaje que abre este final ya, yo creo. Yo para mí lo tengo así, en mi esperanza, que gracias a Dios no para de engordar y sufrirse en ella, porque mientras no llega, pues... Pero el globo de la esperanza se sigue hinchando, 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 y uno sabe que si es un globo verdadero jamás va a explotar. Como cuando inflamos un globo de jugar que se puede explotar si lo hincho demasiado, ¿no? Este no. Y cuanto más grande sea, más alto subirá. Más cielos, más universo, más galaxias, más amor de Dios tendrá. ¡Qué bello es eso! Pues bien, en nuestra esperanza tenemos que podemos alcanzar con mucha plenitud en la fase beta las cosas que nos proponemos, y en nuestra imaginación concebimos muchas cosas y pensamos cómo las vamos a hacer y queremos hacerlas, pero luego hay que sufrir para hacerlas, hay que pasar esa limitación, y si uno sigue los consejos del diablo, del maligno, este no quiere que suframos. Este trata de ponernos siempre el placer por medio y nos engaña si nos descuidamos. Y nos da a entender que, ¿para qué tanto esfuerzo? Una vez un alumno me puso en ¿qué quieres ser de mayor? ¿No? Ya mayores, eran ya de COU, o luego lo que fue segundo bachillerato. Y si era yo sería yo, claro, el tutor de ese grupo, fijo, porque... Había que preguntarles, encuestarles un poco, ¿no? Acerca de cosas de cara a qué vas a estudiar, qué quieres estudiar, ¿no? Para informar a los colegas que daban ese grupo. Pues mira, fulanita, menganito, parece que se inclina por esto, tal cual, ¿no? ¿Y qué te has pensado ya? Que si hay una posible vocación, algo vocare, ¿no? Que te llama, ¿eh? A unir tu sol y tu luna y tus estrellas en tu vida, y que puedas ser feliz porque encuentres para lo que estás más dotado, o si no ha llegado vocación, qué es lo que te llama la atención, o no te llama nada todavía la atención y esperas de este curso que resolver ese futuro, en fin. Pero uno ha divertido, ¿no? Magnífico. Me pone pensionista. ¿Y de qué quieres ser de mayor? ¿Qué futuro tienes? Y dice, yo quiero ser pensionista. Digo, fulano, le cojo aparte luego, cuando lo vi en casa ya, ¿no? Otro día. Y digo, ¿qué lo tuyo? Digo, oye, nunca lo había visto esto, ¿no? ¿Esto tuyo, pensionista, ¿no? Dice, hombre, claro, porque mi padre es pensionista ya y vive muy bien. Es el que mejor vive. Digo, bueno, chato, pero ya sabes tú que tu padre es pensionista, felizmente, porque antes... Ha trabajado toda su vida, no muchos años, para que estés tú aquí y tengas educación y todo. Sí, pero yo ya directamente pensionista, lo que quiero hacer. Era desinhibido aquel, ¿no? Y libre, libre en este sentido, ¿no? Entonces, en esta etapa final de la salvación, decía, ¿no? Que se me ha ido antes el santo al cielo, con el globo de la esperanza, ¿no? Y que esperemos que ese final esté pronto. Pues si seamos ya todo, todo sea Dios y amanezca Dios ya para todos. Pues empezaba, ¿se acuerdan? A San Juan Pablo II en su balcón, su primer balcón de papa en el Vaticano, ante la muchedumbre, ¿no? La gente enardecida por un nuevo papa, entusiasmada después de tanta espera, que fue larga la suya, ¿no? Hasta que salió. No tengáis miedo. Abrid las puertas a Cristo. No tengáis miedo. Lo dice Jesús constantemente en el Evangelio. Qué extraordinaria meditación y qué preciosa, bellísima liturgia nos hizo Dios a través de nuestro gran Papa Francisco a colación y a cuento de esta terrible pandemia que vive el mundo en el Vaticano. Una tarde, pues ahora de finales de marzo, ¿no? Hace ya, va a hacer un mes pronto. Bueno, no, ha hecho ya un mes de aquello. ¿Cómo pasa el tiempo? Con el Vaticano vacío completamente, ¿no? Ante el Cristo de San Marcelo y Mater Populi Romanum, Madre del Pueblo, la Virgen, en su advocación de Madre del Pueblo Romano. Ese icono precioso que hay en Santa María la Mayor y que están en el Vaticano ahora. Sobre, no tengáis miedo, que dice Jesús cuando ocurre en la barca, que los apóstoles, ¡ay, que perecemos! Y Jesús dormido. Pero qué humor tiene, ¿no? El Señor, qué simpático, qué gracioso es, por Dios. Qué poca gracia les estaba haciendo a ellos, ¿no? Pero no te importa que perezcamos. ¿Por qué teméis? No tengáis miedo. Aún no tenéis fe. Extraordinario el Señor. Pues no hay que tener miedo a hacerse hombres y mujeres de verdad, a sufrirlo. Porque lo que más cuesta, en una tienda de cosas bonitas, si quiero lo más caro, lo que más cuesta, es porque es lo mejor que hay allí, lo más bonito. Y en la vida lo mejor es lo que más cuesta. Y las cosas que cuestan, pues... Ahora, si te engañan diciéndote, no, tú solo baja cuestas abajo. Pues mira, para llegar a la cuesta abajo hay que haberla subido primero. Hay que haberla subido primero. Entonces siempre es así, ¿no? Entonces vivimos en beta, alimentados permanentemente por lo que concebimos en alfa. Y si nos relajamos bien, incluso en zeta. Pero por las noches caemos en delta. Vamos a terminar viendo esto. Estamos a las 9, a las 10 de la noche, a las 11, uy, si usted es muy noctámbulo, a la hora que sea, ¿no? Viendo la tele, leyendo, yo qué sé, y ya uno empieza... Yo, los estudiantes se divertían con esto porque, claro, yo estaba en esa edad, ¿no?, de que me tengo que ir a acostar, que mañana tengo que madrugar para ir al colegio, al instituto, al esto, a la universidad, donde sea, ¿no? Y entonces ya son las 10, las 11, las 12, me voy yendo a dormir, que mañana a las 7 me levanto, o tal, o lo que sea. Y cuesta un poco, porque voy bajando de beta, tracen mentalmente una curva en ese esquema, en ese cuadro, en esta tabla de Braille. Desde beta voy bajando hacia alfa, 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 zeta, zeta, zeta. Y ahí ya... como estoy en beta, si estoy muy despierto, porque he estado viendo algo que me excita un poco, tal o cual, o lo que sea, ¿no? Me cuesta. Entonces, los alumnos se divertían, ¿no? Porque yo les escenificaba lo que pasa en casa, ¿no? Pero te quieres ir a la cama ya, luego mañana no hay quien te levante, pues van a ser ya las 12 de la noche, hombre, pero andas ahí, que estoy cogiendo unos libros, tal, es que los apuntes, no sé qué, es que estoy buscando los calcetines para mañana, las medias, las chicas, tal, lo que... Bueno, sí, entonces, porque cuesta esa bajada que va a atravesar desde el consciente, desde beta, alfa, zeta, y ¡pum! Porque cuando pase esa línea casi intangible que separa zeta de delta, voy a quedar inconsciente, como estaba en el útero materno antes de nacer. Inconsciente, no me voy a enterar ya de nada. Voy a quedarme dormido. Y esto es como traumático a la inversa, ¿no? Como si uno pasara del positivo al negativo, como si me muero sin morirme, voy a pasar a delta. Y por eso jamás recordamos cuando nos quedamos dormidos, jamás, jamás. Intente recordarlo, ¿en qué momento me quedé dormido ayer? Yo lo decíamos el otro día, yo creo, ¿no? Cuando hablábamos de delta, imposible saberlo, es un instante. Sin embargo, Cuando ya estoy para acostarme y me meto ya en la cama y poso mi linda cabeza sobre la almohada, estoy en delta, muy abajo, en el subconsciente, súper anestesiado ya, casi casi cloroformizado, diríamos, ¿no? Por utilizar esa anestesia, ¿no? Que es el que era clásica, ¿no? Del cloroformo. Y he estado recordando que mañana tengo que llevarle a un compañero un libro de inglés que me dejó la compañera y me ha dicho que se lo dejé a este otro y es de color verde la tapa y verde como la pradera de la casa de la tía Rita cuando vamos en verano al pueblo que tiene detrás de la casa esa pradera en la que jugamos, la tía Rita que tiene ese gorro de paja tan grande y que me gusta a mí, pero no me atrevo a ponerme. Y en ese momento entra alguien en mi habitación, que estoy quedándome dormido ya, y a coger algo y ¡bum! Vuelvo otra vez por un instante, casi a beta, ay, que estaba durmiendo ya, ay, perdona, tal, estaba casi que me había quedado dormido. ¿Y por qué estaba yo pensando eso? ¿Por qué el color verde del libro de inglés? Y si rehago, me doy cuenta cómo estaba quedando profundamente, entrando en delta, y ya corría como un hilo, como un río, mi imaginación y mi recuerdo, en mi conciencia, en mi inteligencia. Y cuando me quedo dormido, entro en Z. Y en una noche de 8 horas, que sería, digamos que es la media ideal de dormir, 8 horas de sueño. Recuerdan los 3 ochos, ¿no? De la primera internacional socialista, los 3 ochos. 8 horas de dormir, 8 horas de trabajo, frente a la brutalidad de las fábricas. Piensen en el siglo XIX, en que se trabajaban 10, 12, 14 horas sin parar y estas cosas, ¿no? Que fueron los inicios de la industrialización y que hacen brotar, surgir, por supuesto, ideologías, pensamientos, ¿eh? Hoy lo de la ideología nos suena, bah, pero antes era algo limpio. Hoy todo el diablo se va encargado de enturbiarlo y de, ¿eh? Debe estar, estamos en esa batalla con él a muerte, ¿no? Total. Entonces, hay que rezar más que nunca, claro. Y tener más confianza en el Señor, que nos da su corazón para que confiemos en él, ¿eh? Y nos lo comamos todos los días para nosotros, su corazón, y lleguemos a tenerlo. Su corazón manso y humilde. Y bueno, ya volveremos, ¿no? A recibir el Santísimo Sacramento del altar, los que ahora todos estamos sin poder asistir a la Eucaristía en directo, en vivo y directo. Pero pronto otra vez, yo creo que ya pronto, ¿no? Ya tenemos ansias de Eucarísticas. Pues ya digo, ¿cuándo? En 8 horas. Una noche de 8 horas que durmamos es lo ideal. 8 horas y eso, decía, digo, ¿por qué he quedado en esto? Sí, porque el socialismo proponía los 3 ochos, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas para el ocio, para comer, descansar. 8 por 3, 24 horas que tiene el día. Ese es el ideal, ¿no? Luego otra cosa es que aquí, por ejemplo, en España la gente es muy bruta y dormimos muy poco y la gente acuesta muy tarde muchas veces, muchas tal, y se levanta temprano y Dios nos ha hecho tan bien, la naturaleza humana es tan magnífica, ¿no? Trae al mono que es de goma, que decía aquel, que aguanta mucho, ¿no? Pero el cerebro luego lo paga, o sea que no hay que abusar. Lo ideal serían 8 horas. Pues en una noche de 8 horas se sueña al menos 5 veces. Hay 5 sueños, 5 ciclos de sueño. Ya enseguida, quien lo escucha y no sueña nunca o solo recuerda un poco al final algo, dice, ah, pues yo no sueño, sueño una vez. Bueno, eso es lo que te das cuenta tú. Verán por qué. El sueño es como llamamos al alimento de la mente. Y el sueño es más importante todavía que el comer, porque el comer alimenta todo el cuerpo y el cerebro, por supuesto, como órgano físico. Pero el cerebro, como es lo que somos, lo fundamental, recordamos para terminar a René Descartes, tratando de hallar el alma humana en el bulbo raquídeo del cerebro humano, no iba tan descaminado, efectivamente. No tiene una localización física, decir, aquí está. No, pero es el cerebro. Somos el cerebro. Ya hemos hablado de esto. Como el corazón siente metafóricamente, como órgano. Pero lo dijimos al principio de estas últimas explicaciones sobre la estructura ideológico-religiosa. El cerebro. Entonces, el sueño es lo que alimenta el cerebro, ese complemento fundamental, el alimento fundamental para el cerebro humano es el sueño. Y dormir y soñar, esos cinco ciclos, es fundamental. Ocurre que en Delta no se recuerda nada, porque estamos profundamente dormidos. No intenten despertar a alguien que se acaba de dormir, porque va a costar trabajo. Y no conviene, no conviene. Esto es como lo de a la persona que padece sonambulismo, que tiene esa desgracia, esa alteración en su psiquis, pues es en su sueño es muy peligroso despertarle, porque puede darle un infarto. No hay que despertar al sonámbulo, ¿no? Si lo encuentran alguna vez o tienen esa experiencia con alguien, no hay que despertarle. Hay que controlar, si uno lo ve, para que no haga algo que pueda ser peligroso, pero. Y cuando estamos muy dormidos, dice, no, no, entra en el cuarto que se ha dormido hace un ratillo y está profundamente dormido, está en delta, en delta. Entonces el primer ciclo de sueño, incluso el segundo, se duermen y participan de delta. Y ya un poquito de zeta, y ya en zeta, en la parte alta de zeta, por así decir, empezamos a percibir algo de los sueños. Tercer ciclo. Cuarto ciclo, que ya se duerme prácticamente en Z. Quien tiene un sueño muy profundo y se pasa la noche en Delta, no se entera de nada. Eso, gente joven, los niños, la gente joven. Pero en general, el cuarto y quinto sueño, ya sí, sobre todo el último, se sueña en la curva que desciende y asciende, que hacen esas ondas del sueño, se sueña en Z y alfa. Y en alfa se recuerda ya muy bien. Y lo que se sueña en alfa casi llegando a beta, pues es que casi casi lo vive uno, bueno. ¿Qué es eso, no? De que está hoy en el sueño y ay, un romance y el chico, ¿verdad? Y ya le va a dar el beso al chico, a la chica, en ese momento, pum, pum, las 7, fulanito. Levántate. Y uno, ay, estaba soñando y estaba en lo mejor. Y uno se agarra la almohada otra vez. ¿Cuántas veces eso de chaval y de joven nos ha pasado? Y de mayor, qué narices, ¿no? Dice uno, ay, a ver si lo retomo el sueño, me la fastidia. Tenía un sueño, estaba divertido, tal. Y cuando es pesadilla, ¿no? Cuando es pesadilla, al contrario, estoy en una pesadilla que la he vivido, me despierto sobresalto y digo, ay, menos mal, era una pesadilla, uy, qué mal sueño estaba teniendo. Porque lo que se sueña en Z, en alto, en la zona alta de Z y en beta, perdón, en beta no se sueña, es despierto, ¿no? Y en alfa, en subconsciente, en el ciclo del sueño final. Si usted se acuesta a la misma hora todos los días y se levanta a la misma hora, en cuanto eduque el cerebro en este sentido, y eso es lo ideal, no va a necesitar despertador jamás en su vida. Su ángel de la guarda, por así decir, le va a despertar. Por cierto, ponga nombre a su ángel de la guarda, si no se lo ha puesto ya, que le gusta que le llamen por nombre. Y viva con él, y siéntalo, y disfrute de que Dios le ha regalado cuando nació un ángel de la guarda. El día que lo conozcamos, lo que vamos a llorar de emoción. El día que le tengamos presente, lágrimas de colores nos van a caer de ver a nuestro ángel de la guarda. Y seamos conscientes en ese momento en beta, ¿ven?, de tantas pilladas de las que nos salvó en la vida. Que sin él hubiéramos sido mucho más o muy desgraciados muchas veces. Y hubiéramos tenido muchas catástrofes y muchas cosas de las que Él nos libró. ¡Qué paciencia! Él es la paciencia que yo quiero tener conmigo. Menudo. Pues, en beta, ya digo, ¿no? Acabamos el sueño y uno se puede despertar cada mañana si se acuesta a la misma hora cada día. Pero de reloj. Pues yo me acuesto a las 12 en punto. Bueno, pues a las 12 en punto esté sobre la almohada. Que si usted se duerme, a lo mejor usted solo necesita 7 horas o 6 horas y media. Usted se va a despertar a la misma hora. Siempre. Minuto arriba, minuto abajo. Después de una noche de sueño feliz. Es un consejo. Le ordenaría su vida mucho. Si ya lo hace, enhorabuena. Somos mulier y homo, que decían los romanos, ideológicos y religiosos, todos. Pensamos y sentimos. Mi pensamiento y mi sentimiento, todo para ustedes, con todo el amor de mi pobre corazón. Disculpen mis ausencias a veces de la cabeza, en estos tiempos de trajín y trabajo en los que estamos, y todas mis deficiencias grabándoles este vídeo y todo este proceso que hemos estado contando de la estructura ideológico y religiosa. Y anteriormente la estructura jurídica, político-jurídica, y anteriormente la infraestructura, la estructura económica. Estas tres grandes áreas son las que componen superestructura e infraestructura, la estructura histórica. Bueno, a través de ellas manejamos la historia como ciencia y podemos analizar, comentar, adentrarnos, adquirir conciencia histórica para vivir nuestra historia y disfrutar de ella mejor. Porque cada día la historia de mi vida, que es la que más me debe importar, más que la del vecino o la de Europa en el siglo XIV, cosa que si me gusta eso también disfrutaré con ello, de conocerlo y demás, la historia de mi vida podrá estar más en mis manos y sobre todo podré darme cuenta de que debo confiar en las manos de Dios, que es mi Padre que me ha creado y no hace otra cosa nada más que amarme constantemente, con la misma constancia que sale por el caño, el agua de la fuente que procede de un manantial que nunca se acaba. Así es su amor. Ni se acabará jamás. Queridas y queridos, ha sido un gustazo. Hasta el mes que viene, si Dios quiere, en los que pasaremos a otras cosas, a contar otros asuntos. Tengo que decidir qué. Pero ahora espero que no sean tan aburridos. Van a ser más entretenidos, más actuales y probablemente de estas cosas que estamos viviendo con pasión en estos tiempos que nos han tocado. Sirva este instrumento histórico-científico que hemos tratado de proponer para lo que vayamos viendo en el futuro sobre este mundo nuestro y sus aconteceres y avatares. Cuidaros mucho. Ojo al coronavirus. Toda precaución es poca. Pero si Dios os elige sufrir en esa cruz, ofrecérselo una vez más, como lo hacéis todos los días, todo. En bien de vuestra alma y la de vuestros hermanos, y santificación del mundo. Que la Sagrada Familia de Nazaret nos tenga siempre en el hogar de la Madre.